Fidel y yo somos dos cubanos de buena voluntad, para decirlo lo más martianamente posible. No te olvides que el Partido Revolucionario Cubano no se basó en una ideología, sino en el esfuerzo reunido de todos los hombres de buena voluntad. Fina, a quien no le gusta aparecer en público ni publicar mucho tampoco, siempre ha hablado de Fidel como un gran patriota. Eso es lo fundamental. Después de eso, se puede ser islámico, protestante, católico, marxista, pero se es, sobre todo, un patriota. Y por ahí es que nos toca el corazón.
Son palabras de Cintio Vitier, poeta y escritor cubano, fallecido el 1 de octubre.
Papá, le cuábreme el camino a mí. Vamos a buscar respuesta al universo. La fuerza, la paz, la calma, los ancestros.
Cuba Información.
Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de Cuba Información Radio. Desde la más profunda solidaridad, hoy analizaremos la próxima cumbre de el ALBA, la Alternativa Bolivariana para las Américas, y rememoraremos la conformación del primer comité central del Partido Comunista Cubano. También dedicaremos un recuerdo a la memoria de dos importantes artistas latinoamericanos, Cintio Vitier y Mercedes Sosa, lamentablemente fallecidos en este mes de octubre. Estos y otros temas trataremos en esta nueva emisión de Cuba Información Radio. Comenzamos. Bueno, hoy tenemos la presencia de Mila y Raquel, compañeras cubanas pertenecientes a Cuba Información y a la Asociación Sierra Maestra. Van a invitarnos a un importante evento que va a realizarse próximamente. ¿No es así, Mila?
Pues sí. Dentro de breves, de pocos días, para el día 17 y 18 de octubre, pues se celebrará en Barcelona el cuarto encuentro de cubanos residentes en Europa y, en la Fundación Catalana del SPLAI, ubicada en el Prat de Llobregat, con más de 150 acreditados de distintas ciudades de Europa. Durante estas sesiones se expondrán temas relacionados con la lucha antiterrorista, el bloqueo norteamericano contra Cuba y las acciones para mantener el reclamo internacional a favor de la liberación de los 5 cubanos encarcelados en Estados Unidos. Esta cita anual congrega a representantes de las asociaciones, como he dicho anteriormente, residentes en toda Europa. Y el día 20 de octubre, Día de la Cultura Cubana, como vamos a estar reunidos entre el 17 y 18, intentaremos celebrar una gala en la que actuarán exponentes del patrimonio artístico de la isla caribeña. Y aquí tenemos a una compañera que sí formará parte de...
Bueno, como decía la compañera Mila, nosotros realmente el 17 y 18 de este mes estaremos celebrando en el Prat de Llobregat en Barcelona el cuarto encuentro de cubanos residentes en Europa. Yo quería referirme, ante más que nada, a la importancia que tiene este encuentro para la comunidad cubana en Europa y la comunidad cubana internacionalmente. Para nosotros es de gran importancia, teniendo en cuenta que este encuentro está organizado y preparado por la CEACRE, que es la coordinadora estatal de asociaciones de cubanos en el territorio español. Va a ser el momento que vamos a tener todas las asociaciones de cubanos cubanos amantes de la patria, cubanos de buena voluntad, de tener un espacio verdaderamente reivindicativo para nosotros exponer pues nuestras inquietudes y nuestros derechos y afán en lo que es la lucha contra el terrorismo, la lucha por la liberación de los cinco. También es un espacio para exponer una forma más organizativa de que todas las asociaciones de cubanos se organicen y hagan intercambios de ideas y de opiniones en la lucha y la defensa de la patria. A nosotros realmente nos interesa mucho la celebración de este encuentro debido a que también queríamos dar una visión de la imagen que hay de la comunidad cubana en Europa, porque como he sabido por casi todos nosotros, pues hay una desinformación en cuanto a los residentes cubanos que están fuera de la isla. Bueno, se suele decir o se puede tergiversar de la posición política que tenemos los cubanos, ¿no? Realmente creo que es un espacio donde se demostrará que los cubanos que estamos fuera de Cuba también tenemos interés y tenemos afán por que se visualice nuestra posición en la defensa de la conquista de la revolución, la posición que tenemos como cubanos y como patriotas, y que de una vez se deje claro que hay cubanos que están fuera de Cuba, pero hay cubanos que mantenemos nuestra posición, mantenemos nuestro patriotismo y que realmente nos encontramos en toda disposición de continuar luchando y defendiendo nuestras conquistas sociales que tenemos. Bueno, yo creo que hay tiempo todavía, podemos seguir abundando. Yo quería realmente referirme también a los temas que se van a tratar en este encuentro. Ya la compañera Mila adelantó algunas cosas. Hay varias ponencias y se van a hacer una serie de mesas y de debate acerca de la posición que están teniendo las diferentes asociaciones y organizaciones de cubanos en la lucha contra el terrorismo, la lucha contra el bloqueo imperialista que está teniendo nuestro país hace más de 50 años. También se va a analizar el plan de acción que se está llevando a cabo en la liberación de los cinco y el plan de acción que se está desarrollando en la unificación y en buscar una forma o una dinámica para que las diferentes asociaciones y los diferentes cubanos que estamos fuera de Cuba puedan tener un espacio y una mejor forma de trabajar y de comunicarse. A mí me parece que realmente es un papel que la coordinadora estatal de asociaciones en el territorio español está desarrollando, está llevando muy bien. Tenemos muchas esperanzas en que los cubanos que estamos fuera de la isla comencemos, ya lo hemos comenzado, sigamos desarrollando un gran trabajo con, no dejar de mencionar, con el apoyo de la solidaridad internacional y de la solidaridad del pueblo español, que en este caso está prestando bastante ayuda.
Bueno, tengo entendido que existe una página web en la que la gente podría buscar información. Sin embargo, a nuestros oyentes, pues recordarles que en cubainformacion.tv también pueden encontrar en nuestra agenda la información pertinente.
Sí, el encuentro como tal tiene una página web que es seacre.wordpress.com. Cualquier información, si hay alguna persona interesada, todavía hay tiempo de acreditarse, para personas que quieran acreditarse y participar en el encuentro, o sencillamente para cualquier persona que quiera ponerse al tanto de toda la organización del evento, lo que se va a discutir y todo el plan de acción del evento. También quería recordar, bueno, como había dicho también Mila, que va a haber una extensa gala cultural donde van a tener la oportunidad de artistas y aficionados cubanos de exponer su arte. Bueno, como todos cubanos, siempre que hay algún tipo de evento no puede faltar la fiesta, ¿no? También tendremos artistas invitados españoles, que bueno, artistas que siempre han cooperado con todo lo que es el movimiento de solidaridad internacional, como un artista muy conocido como Moncho el Gitano, que siempre ha estado participando con nosotros. Y hay otros artistas que lo tenemos invitado, que no han confirmado su presencia, como es Juan Manuel Serra y Ana Belén, pero que bueno, que estamos a la espera de que nos confirmen su presencia. Bueno, dicho sea de paso, yo creo que habría mucho que abundar sobre este encuentro. Lo que sí le prometemos, una vez que haya pasado el encuentro, que haya terminado, volver aquí a Cuba Información y hacerle más detalladamente toda una una entrevista de todo lo que se ha discutido allí, los acuerdos a que hemos llegado y demás.
Bueno, Raquel y Mila, comprometidas, no olviden nuestros oyentes, los días 17 y 18 de octubre, en el edificio de la Fundación Catalana del Esplai, ubicado en el Prat de Llobregat, el cuarto encuentro de asociaciones cubanas residentes en Europa. Bueno, y vamos a pasar ahora a otro tema. La Filarmónica de Nueva York sufre los efectos del bloqueo contra Cuba. La sensación, la pena que ha causado al interior de la isla esta nueva manifestación del bloqueo cubano en los aspectos culturales ha causado desazón, Lázaro, en la isla, ¿no?
Sí, muy buenas noches a todas las amigas y amigos de Cuba, que la revolución, que están con nosotros. Bueno, esto es una prueba más de que el bloqueo económico, financiero y comercial que tiene impuesto el imperialismo norteamericano contra el pueblo de Cuba se mantiene intacto. O sea, no ha cambiado nada, se mantiene toda la estructura que limita ese acercamiento necesario entre ambos pueblos, limita, cuarta, no permite el desarrollo normal de los intercambios culturales, así como científicos o deportivos. Y esto es una prueba más del anacronismo y la sinrazón de esta política. Pues se le ha negado la visa a esta prestigiosa agrupación, o sea, Orquesta Sinfónica, la Orquesta Filarmónica de Nueva York, que tiene una de las orquestas, de las orquestas más importantes y de más arraigo a nivel mundial, a nivel internacional, y que tenía previsto significar dos actuaciones para los días 31 de octubre y 1 de noviembre en el Teatro Auditorio Amadeo Roldán de la capital cubana. Pues bueno, todo el programa que tenía preparado la Orquesta Sinfónica Nacional, donde tenía, bueno, ya diseñado un programa de actuaciones con la participación también de importantes músicos cubanos de esa orquesta, pues ha sido suspendido. Y por ejemplo, Roberto Chorén y Enrique Pérez Enrique Pérez Mesa, director general y director adjunto de la Orquesta Sinfónica Nacional, mostraron optimismo ante la posibilidad de que pueda visitar la isla la Filarmónica de Nueva York y termine el absurdo de esta política anticultural, es decir, de Estados Unidos contra Cuba, que ha frustrado el encuentro. Bueno, esto es más de lo mismo, y así podemos también comentar otros casos de personas, incluso de terceros países, que por tener alguna conexión o un financiamiento de entidades norteamericanas, pues no han podido participar en Cuba en un evento científico o universitario. Estoy mencionando el caso de una persona de un país africano, creo que de Tanzania, que no le dieron visa tampoco, porque el programa que tenía y todo pues estaba financiado por una entidad norteamericana, y por tanto, bueno, no podía viajar a Cuba, no le dieron derecho a viajar a Cuba. Hay una cosa que hay que resaltar, es que el hecho que la Filarmónica de Nueva York haya escogido La Habana para tocar, hay que mencionarlo como un gesto de respeto a la cultura cubana, a la historia de su música y a la tradición del Teatro Auditorio Amadeo Roldán, que comenzó su vida en el año 1929 con la Filarmónica de La Habana. Eso lo mencionó el director titular de la Sinfónica Nacional Cubana. El día de hoy dedicaremos nuestra sección poética al escritor y poeta Cintio Vitier, recientemente fallecido.
Sí, como bien dices, pues hemos sufrido una pérdida muy importante para la cultura cubana, para la intelectualidad cubana, que es la muerte de Cintio Vitier el pasado día 2 de octubre. No hacía mucho, yo había estado leyendo aquí en el programa poesía de Cintio Vitier. Bueno, de hecho, a lo largo de este tiempo, pues ya lo he traído varias veces porque es uno de esos poetas imprescindibles. Su nombre y su legado cultural, no solo el suyo, sino el de toda su familia, porque bueno, hay que hablar también de su esposa Fina, de sus hijos, Cintio y Sergio Vitier, que han dejado para la cultura cubana pues una música imprescindible. Pues bueno, está muy ligado a todo lo importante que se ha hecho en Cuba en los últimos años desde el punto de vista cultural. La presencia de Cintio Vitier con el grupo Orígenes, por ejemplo, que es una de las grandes revistas culturales de su tiempo, pues ya lo encumbra. También es una persona que nos ha dejado una obra muy importante desde el punto de vista de la ensayística para entender los vericuetos, los recovecos, las peculiaridades de la poesía cubana. Pues sin duda hay que estudiar la obra de Cintio Vitier. Nos ha dejado una obra poética muy interesante y muy importante. Y bueno, también es una persona bueno muy prestigiosa. Su nombre también está muy relacionado a la figura de José Martí, porque fue la persona que dirigió la edición de las obras completas de José Martí, etcétera, etcétera. Yo he traído tres textos de Cintio Vitier. Un poema que me ha llamado mucho la atención y lo he traído porque cuando lo encontré y lo estuve leyendo, veía como una especie de guiño a la poesía de Lezama Lima, porque bueno, saben que Lezama Lima era el gran poeta que reunió a todos estos otros poetas. Y bueno, este poema se llama De mi provincia y dice así: vuelve la tarde cuando el niño polvoriento se echa al río y suena su peso en las nubes como un fresco morado distinto que abre suavemente los ojos de la mujerzuela sentada, huesuda y eterna en el parque. ¿Dónde estará mi sombrero?, pregunta, con el único zapato interrogante que tiene, y se pone a crear de otro modo su verde sombrero, mientras el niño patalea dulce, perdido un extraño en un sordo silencio que no pueden penetrar ni la música del último crimen. Sonando hacia el mar el domingo, desprende su pasión cristalina en aciagos danzones de angustiosa patria, y la imagen del mundo como el hombre guardado en la oscura garganta de un ciego empieza a buscar su tamaño, su olor, sus colores. Yo dije que vuelve el deseo, pero la tarde es inmóvil como todo transeúnte o melancólico bufón de sí mismo, y al expresar un banco, un laurel o una tela soñada que hasta entonces no tuvo concreto frenesí, es idéntica y sigue brotando, esencial de mi provincia. Ahora, mientras leía este poema, pues recordaba algo que hay que resaltar, y es cómo prácticamente toda la poesía cubana que se ha escrito después de estos grandes poetas pues está influida por ellos. O sea, es increíble la huella. Los que conocemos un poquito esto, pues nos quedamos sorprendidos de la huella tan grande y de cómo todos los que hemos venido después hemos estado alimentándonos de la poesía de poetas como Cintio Vitier. Voy a leer un segundo de Cintio Vitier. Voy a leer un segundo poema que se llama La casa, un soneto que dice así: ah, de mi casa, este navío a tumbos, siempre en el mismo sitio navegando, quién sabe hacia qué luces y qué rumbos, anocheciendo, madre, navegando. Yo que te vi agrietada en los retumbos de la tormenta y que te oía aullando, quién sabe hacia qué luces y qué rumbos, amaneciendo, madre, y navegando. Tálamo, cuna, tumba, lira, seco, estudio, cena, púrpura, ceniza, infierno, paraíso, barco terco, sé que nos llevarás en llanto, risa, hasta dejarnos en los fuertes brazos que nos llaman y tú echa pedazos. Y para terminar, un soneto increíblemente maravilloso que se llama Doble herida, que dice así: este ir de la vida a la escritura y volver de la letra a tanta vida ha sido larga, redoblada herida que se ha tragado el tiempo en su abertura. Abierto como res por la lectura, le entregué las entrañas y la vida, queriendo rehacerlas conmovida, en ellas imprimió su quemadura. Doble traición porque la una resta lo que la otra necesita entero, el ser de carne y sueño, la respuesta que deje el fin saciado el heredero de tanta oda rota y tanta fiesta, partida por cuchillo doble y fiero.
Guantanamera, Guantanamera, manera es la razón de palabra impresionante. Hay manera militante.
Bueno, y como de costumbre, tenemos a Dani Cubilledo con la sección Desmontando Falsimedia. ¿Qué nos traes para hoy, Dani? Bienvenido.
Hola, muy buenas. Bueno, pues hoy traigo, voy a comentar también, vamos a, continuando con el anterior programa, vamos a hablar también un poco de las, de algunas manipulaciones, interpretaciones que se hicieron posteriormente a la celebración del concierto de Juanes. Y bueno, hay que decir que lo que voy a decir ahora es un, digamos, una síntesis, un resumen de un segundo vídeo que también ha producido Cuba Información. Es un segundo vídeo de una serie de 4 vídeos que se van a sacar en torno al concierto. Y este concretamente está titulado Se descubren mensajes encriptados en el concierto Paz sin Fronteras. Este título alude a un editorial algo delirante que se publicó en El Mundo. Y bueno, se puede decir que este segundo vídeo gira un poco en torno a algunas interpretaciones un tanto disparatadas que se han hecho del concierto de Juanes y también sobre alguna de las letras de sus canciones. Y que, bueno, desde nuestro punto de vista, pues ponen un poco en evidencia la más, digamos, la más burda manipulación. Y también es un buen ejemplo del prisma ideológico con el que siempre se observa la realidad cubana desde los grandes medios de comunicación. Bueno, algunos ejemplos que se analizan en este vídeo son algunas declaraciones que aparecieron en algunos medios, por ejemplo en CNN Plus, un medio de prisa, el día 21, es decir, el día después del concierto, en el que José María Calleja decía que muchas veces una película, un concierto, pueden tener un efecto movilizador mayor que un discurso político o 20 libros de ensayo. Y también la presentadora de Televisión Española, en los desayunos de Televisión Española, que también decía que la música y las reivindicaciones de libertad que se pudieron escuchar fueron los protagonistas. Pero bueno, realmente digamos que los casos más extremos y más delirantes, como decía antes, los podemos encontrar, por ejemplo, en El Mundo, en su editorial del día 22, en el que se habla precisamente de que no habían faltado los mensajes encriptados, pero absolutamente reconocibles, dice este medio, en favor del cambio y de la deseada transición en Cuba. Decía estas palabras refiriéndose al llamado público a la paz y a la libertad y a la fraternidad que hizo Miguel Bosé, pero que para, digamos, la editorial del Mundo son mensajes claros para la transición y la democracia en Cuba. Y bueno, lo que también es destacable en cuanto a algunas declaraciones de los protagonistas sobre estas manipulaciones fue una entrevista que se hizo una periodista de Miami a Olga Tañón, en el que, bueno, le preguntaban sobre una canción, en concreto una canción que se llama El Mentiroso, y le preguntaban si esa canción estaba dedicada a Fidel Castro. La respuesta que dio Olga Tañón fue bastante tajante y dijo que si me van a hacer este tipo de preguntas estúpidas, perdóname que te lo diga, pero estoy ya muy cansada. Acabo de venir de un evento maravilloso en el que acabo de cantarle al pueblo de Cuba, y esta canción la canté hace 17 años. Una pregunta, o sea, una respuesta totalmente tajante y que le dejó bastante seco.
Sí, no, la verdad es que el vídeo en el que aparece Olga Tañón, que es una cantante puertorriqueña y una de las figuras que intervino en este concierto, la intervención que hace en esa rueda de prensa es realmente, vamos, es una respuesta fulminante, ¿no? Porque está absolutamente ya cansada, está de tantísima manipulación, de tantísimos absurdos y estupideces, y ya revienta, o sea, revienta ya después, sí, del concierto, después de toda la presión, revienta contra la periodista porque ya está hasta arriba ya de que pregunten estupideces y tonterías, ¿no? Y la canción esta de Serás Mentiroso, creo que se llama la canción, pues claro, automáticamente si se la había dedicado a Fidel, si no sé qué, si no sé cuál, y todo con este en esta línea. Y luego, bueno, las las expresiones que tuvieron algunas cantantes, como por ejemplo Juanes, que al final decía Cuba libre, Cuba libre, sí, viva sí. Cuba libre, también lo interpretaban algunos medios como un mensaje encriptado, un mensaje subliminal
también se decía, sí, cuando bueno, se explica en el vídeo que el, digamos, la consigna de Cuba libre es una consigna muy antigua y arraigada en las luchas independentistas de los mambises cubanos y que fue recogida después por la revolución. Yo me acuerdo de un artículo de Pascual Serrano que precisamente respondiendo, digamos, a este supuesto llamado, este mensaje subliminal de esta consigna, mostraba una serie de carteles y de vallas publicitarias que hay, bueno, sí, publicitarias se puede decir, que hay en Cuba con el lema y la consigna de Viva Cuba Libre.
Uh-huh. Sí, se preguntaba si esas vallas realmente eran también un lenguaje subliminal o un sí. lenguaje encriptado contra el gobierno cubano, ¿no?
Quería apuntar un momento que parece que no se enteran en los últimos discursos e intervenciones del presidente de Cuba, Raúl Castro, termina con esta expresión, ¡viva Cuba libre! Y entonces, es decir, que es algo propio, es algo de los cubanos y está refrendado en esa libertad e independencia alcanzada el 1 de enero de 1959.
Había otra de estas estupideces del mundo, concretamente, porque el mundo realmente se sobra con este tema. Dice, ya le pone música de suspense al asunto y dice: Juanes y Bosé protagonizaron uno de los momentos de más nerviosismo pudo generar en las autoridades comunistas de la isla. Fue cuando ambos cantaron Dame una isla en medio del mar, llámala libertad. Muchos han interpretado esta letra, seguía diciendo el periodista, como un mensaje subliminal dirigido al pueblo cubano.
Yo por último, en torno a esto que estamos diciendo, destacaría un poco la ignorancia que demuestran los medios de comunicación, que bueno, podrían plantear, es decir, nosotros conocemos que Viva Cuba Libre, por ejemplo, lo puede decir Raúl Castro en su discurso, y que es algo totalmente normal, pero cómo en estas muestras demuestran también la ignorancia con la que se dan noticias y con la que se expresan opiniones, que como bueno, solemos analizar aquí, y bueno, como el proyecto Cuba Información muestra, pues son puras manipulaciones, verdades a medias, y que muchas veces se basan en el desconocimiento absoluto de la realidad cubana.
Oh, yo pienso que igual, más que en el desconocimiento absoluto de la realidad cubana, en la mala intención. Pobres periodistas haciendo malabares para encontrar algo donde no hay. En mi tierra suelen decir que si le buscas la quinta pata al gato, te vas a quedar agarrado la cola. Y parece que eso es lo que le está pasando a estos periodistas. Bueno, y cambiando de tema, Evo Morales anuncia importantes decisiones en la Cumbre del ALBA, que se realizará precisamente en Bolivia en este mes. Pues de eso vamos a comentar con Lázaro. Creo que es importante que esta Cumbre del ALBA, inicia con el mejor paso que pudo haber dado con la conformación que se hizo en el evento de los países de América del Sur y África, de la construcción ya de este banco latinoamericano, ¿no?
Estamos hablando de un organismo que es absolutamente necesario para el desarrollo de nuestros pueblos y también como un motor para esa necesaria también unidad latinoamericana. Ahora, en esta nueva reunión, pues se le dará un nuevo impulso a este mecanismo integrador que tiene como novedad y a diferencia, por tanto, de todo lo creado anteriormente y todas las intenciones que le precedieron, la solidaridad entre los pueblos, la complementariedad, el ir corrigiendo esas asimetrías en cuanto a los desarrollos económicos, sociales, incluso culturales de la región. El presidente Evo Morales anunció que, precisó que en la reunión de jefes de Estado ese mecanismo de integración adoptará decisiones para reforzar que, pues los programas de lucha contra la pobreza, que es uno de los grandes desafíos que tiene no solo los países integrantes del ALBA, sino toda la región. Estamos hablando de una región, Latinoamérica, que es la más desigual del mundo, y el fortalecimiento de la soberanía de los pueblos. En esta reunión no solo participan los miembros del ALBA, sino también son invitados y participan como tal dignatarios de otros países y de otras regiones que también están valorando todos los programas, los también el desarrollo de este proceso con vista a una posible futura integración en el ALBA. El presidente Evo Morales pues habló de que hay que implementar medidas en este foro para encarar el desarrollo regional de forma conjunta bajo los principios de la complementariedad. Y también aquí tendrá protagonismo importante los movimientos sociales, y ahí habrá una gran concentración que tendrá lugar el 17 de octubre en el estadio Cochabambino Félix Capriles, la cual servirá de clausura al evento regional. El encuentro se realizará, aparte de ese encuentro, pues habrá una mini cumbre, digamos, de pequeños empresarios y artistas del ALBA. Hay que recordar que integran este foro Ecuador, Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua, Dominica, Honduras, San Vicente y las Granadinas y Antigua y Barbuda. Hay que señalar que el ALBA también en esta reunión no podrá dejarse de lado la situación que vive el pueblo de Honduras. El pueblo de Honduras ha sufrido el zarpazo imperialista en forma de golpe fascista de Estado contra la Constitución, contra el presidente democráticamente elegido, y esa es una tarea que hay que seguir denunciando, y el ALBA en esta reunión pues lógicamente lo volverá a tratar y enfrentar las campañas de desinformación también que han orquestado el imperialismo norteamericano, la oligarquía hondureña, representado en estos golpistas, este gobierno de facto que encabeza el llamado Goriletti, Micheletti quiero decir, y que está acogido de la mano estrechamente con los sectores reaccionarios y la extrema derecha del imperialismo norteamericano. Apuntar también como y cosa importante dentro de todo esto que es el ALBA, bueno, la conformación del Banco del Sur. O sea que parece ser que esto no tiene tampoco ningún interés en la prensa española. Yo no he visto ningún artículo, nada referido a este proceso, no solo al proceso de integración, sino a todos estos mecanismos que se van creando para dotar a los pueblos latinoamericanos de una entidad propia e irse desmarcando paulatinamente de los mecanismos estos depredadores que son Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, que con sus políticas, lo que han hecho sus políticas neoliberales y sus programas, lo que han hecho es arruinar a los pueblos, empobrecer a los pueblos y beneficiar a los sectores de las oligarquías, a los sectores ricos.
Banco del Sur, Lázaro, si sí. Me permites, que contará con un capital autorizado de 20 mil millones de dólares y que tiene como objetivo financiar proyectos de integración. Quería mencionar también que Bolivia presentará copias del diario El Che Guevara en la cumbre del ALBA. Esto como una noticia que me parece peculiar. Los escritos en cuestión son el diario de la campaña del Che en Bolivia y otro documento con evaluaciones políticas, también sobre su presencia en el país entre 1966 y 1967. De este documento se imprimirán 1000 ejemplares, ¿sí? No serán vendidos, serán regalados a personajes importantes que van a asistir, entre esos los presidentes, ¿sí? Y nada, quería cerrar un poco esta sección con una frase de Mariátegui que decía: los brindis pacatos de la diplomacia no unirán a estos pueblos, refiriéndose a los pueblos de Latinoamérica. Los unirán en el porvenir los votos históricos de las muchedumbres. Y parece que esta cuarta cumbre del ALBA camina precisamente hacia eso, hacia no ser solamente una unión económica, sino una unión de masas.
Y bueno, una vez más, Tadeo Tapanés con la sección de música. En esta ocasión la vamos a dedicar a Alejandro García Virulo, ¿no?
Pues sí, como bien dices, hoy he traído a Alejandro García Virulo, un importante humorista cubano. En estos momentos está residiendo en México, pero bueno, que es una de las figuras más importantes del humor cubano, que tiene una manera muy peculiar de hacer humor a través de su música. Bueno, tampoco queríamos dejar de mencionar, bueno, que nos ha abandonado también Mercedes Sosa, y bueno, que queremos dedicarle la sección musical de nuestro próximo programa.
Tendremos algo especial sobre ella, ¿no?
Hablaremos un poco sobre ella y traeremos música de Mercedes Sosa.
Muy bien.
Y entonces, bueno, pues vamos a darle paso a la música de Alejandro García Virulo, con un par de canciones humorísticas en su manera de hacer música. En este caso, pues, la primera canción se llama Latin Lover. Vamos a escuchar Virulo.
Al lado de Teresa Carreño, vaya. Ahora, concéntrense. Y imagínense que yo soy una francesa. Una francesa. Bien, ¿no? Lo conocí en París en una tarde de verano, paseaba por la Torre Eiffel. Él parecía un chico latinoamericano y muy curiosa me acerqué. Lo convidé a un café después que conversamos, así es como en París acostumbramos. Pero él muy sorprendido me dijo de ir a un bar, como parece ser que se acostumbra por allá. Solo podía pensar, muy excitada, en terrorismo y lucha armada. Las copas de champán fueron las que nos acercaron al filo del anochecer. Nunca he tenido amantes latinoamericanos y muy curiosa lo besé. Lo convidé a mi casa después que nos besamos, así es como en París acostumbramos. Él me invitó a un motel y me hizo violar, como parece ser que se acostumbra por allá. Me dije, ulala, bastante profundo, mi encuentro con el tercer mundo. Subiendo la escalera de mi departamento, el chico se empezó a excitar. Y cuando abrí la puerta y entramos a la casa, estábamos desnudos ya. Lo convidé a la alcoba para que prosigamos, así es como en París acostumbramos.
Bueno, pues hemos estado escuchando la canción Latin Lover de Virulo, y bueno, en el segundo momento musical de la noche vamos a escuchar otro tema de su producción muy conocido que se llama Amigos.
Juntos en la pequeña pantalla, él se llama Roberto Camilo. Un aplauso para Roberto Camilo. Y ella se llama... Paquita, la de la... No. Y ella se llama Anita. Dale eso. Un aplauso para Anita. Bueno, el video que comienza cuando Anita, dale eso, llega en la noche un poco pasada de tragos a casa de Roberto Camilo, completamente ebria, borracha, que se cae, toque en la puerta... Roberto le abra. ¡Qué vergüenza! Mira el estado que te hallas. ¿Cómo es posible? Ella lo mira a él y comienza a cantar. Dice Anita. Sé que es tarde, perdona mi vida. también que ando medio perdida. Compréndeme, así es la vida. Tuve que acompañar a unas amigas. Dice Roberto, en la cama yo solo esperando, con los ojos hinchados de llanto. No sabes tú cómo abrazo la almohada, repitiendo tu nombre hasta la madrugada. No seas tan subjetivo. Roberto se pasea por la habitación meditando y al final dice, ahora entiendo mi amor y te ruego que perdones mi llanto y mis celos. Entiendo ya lo que pasa contigo. Sale un tipo que está metido atrás en una recámara y dice, me llamabas Roberto, ¿qué pasa?
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. cubainformacion.tv. Pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
Este 5 de octubre se han cumplido 33 años del sabotaje al avión de Cubana, cuyo mentalizador, uno de sus mentalizadores, Posada, está libre en las calles de Miami, mientras los 5 héroes cubanos están todavía tras las rejas. Ahora queríamos que Mila nos comente un poco cómo recuerdas tú aquel... esta desgracia de la voladura del avión de Cubana.
Pues mira, te puedo decir que en su momento, cuando sucedió, pues yo era una preadolescente. Y de hecho, pues en mi ciudad, cercanamente en la escuela donde yo estudiaba la secundaria básica, pues en la esquina de la misma secundaria teníamos una trabajadora de una peluquería que era madre de una de esas víctimas de ese sabotaje tan salvaje y tan cruel que se hizo en el año 76 con Cubana de Aviación. Te puedo decir que fue un hecho tan salvaje y tan terrorista que es verdad que en plena preadolescencia te deja como traumatizado y muy marcado. Y ante esa situación, pues te deja como una herida abierta y como una herida abierta de todos esos actos tan injustos que se cometen en contra de Cuba y del pueblo cubano. No se sabe, bueno, por aquí, por ejemplo, en Europa, supongo que la gente desconoce del terrorismo que sufre Cuba y este... Fue uno de los más crueles, donde fallecieron 73 personas, 57 eran cubanos, 11 eran guyaneses y 5 norcoreanos. De los 57 cubanos, perecieron la vida el equipo juvenil de esgrima de Cuba, que todos eran unos jóvenes igual de 14 o 15 años de edad, con los que se contaba con aquel equipo, que casualidad venían con un triunfo, con todas sus medallas de oro, de venir del campeonato centroamericano y del Caribe. Y me imagino que como todo hecho de celebración, como son los deportistas cubanos, que cuando ganan un evento de esa magnitud, pues me imagino que, bueno, en ese momento tú te imaginas que vienen en el vuelo para regresar a su país todos contentos y felices de haber ganado aquel campeonato. Entonces, recuerdo yo que en aquel hecho histórico, pues hubo una frase muy conocida por Fidel cuando terminó el discurso, una frase que se quedó mucho en el pueblo cubano, que se llamaba que cuando un pueblo enérgico vive y llora, la injusticia tiembla. Esa frase de Fidel se quedó dentro del alma de muchos cubanos en la Plaza de la Revolución que participaron en ese duelo nacional para despedir a todas aquellas víctimas del acto terrorista. Yo no quisiera mencionar el nombre de ese terrorista que hoy en día está suelto en los Estados Unidos, porque es que no merece ni que se le dé tanto bombo y platillo. Yo quisiera que de ese tema ya hablaran algunos cubanos o compatriotas que tenemos aquí al lado y, bueno, y expusieran un poco su criterio ante la situación.
Bueno, ante eso hay que... Esta es la memoria colectiva y es uno de los hechos más abominables cometidos por el imperialismo norteamericano contra Cuba a través de estos agentes, estos mercenarios, estos criminales. Y como bien planteó en ese memorable discurso el compañero Fidel, cuando dijo que detrás de estos hechos está la CIA, y efectivamente una investigación terminada recientemente revela que estos terroristas planearon entre 1959 y 1998 la destrucción de aviones cubanos al menos en 14 oportunidades. Esto lo afirma el doctor José Luis Méndez, autor de varios libros sobre el terrorismo contra Cuba. Es decir, 14 oportunidades, pues estuvieron planeando este tipo de sabotaje. Y hay que recordar que también en ese hecho, hace 33 años, 6 de octubre de 1976, pereció una niña de 9 años y también una de las integrantes del equipo juvenil de esgrima, Nancy Uranga Romagosa, estaba embarazada y falleció, lógicamente. De ese hecho tan luctuoso como hemos mencionado, solamente se pudieron rescatar 9 cuerpos, es decir, que el resto yace en el fondo del mar, y la impunidad con que han contado los principales autores de tan abominable crimen están: uno recibió el indulto de Bush padre, Orlando Bush Ávila, máxima figura de la organización terrorista CORU, brazo ejecutor de la CIA, y el otro, Luis Posada Carriles, está siendo sometido a un dilatado juicio por mentiroso y no por terrorista, por criminal, que es lo que es. Es decir, que 14 planes de este tipo, y como bien plantea el doctor José Luis Méndez, el de Barbado, por suerte, fue uno de los pocos logrados, pero habían ideado esos planes donde las amenazas fueron muchas. Es decir, que la actividad terrorista del imperialismo norteamericano contra Cuba, contra el pueblo cubano, donde se enmarca este uno de los hechos más repugnantes y realmente más salvajes, pues es la suma de una serie de actos que han traído el luto al pueblo cubano con la muerte de 3.478 personas y más de 2.000 mutilados y lisiados. Es decir, que como bien tú has señalado, los héroes cubanos prisioneros en las cárceles de los Estados Unidos, que próximamente este 13 de octubre se va a reprogramar el juicio nuevamente a 3 de ellos, pues están sufriendo injustas penas, crueles condenas allí, y los principales autores de estos hechos, como otros terroristas protegidos y amparados por la justicia norteamericana, pues están gozando de libertad en ese país. algo realmente que hay que denunciar y que hay que condenar, y el pueblo cubano sigue reclamando justicia para las víctimas.
Lázaro, Irma Ortiz en la revista siempre menciona que la razón de ser de los cinco es Posada Carriles. Este es el autor, Posada Carriles, intelectual de una campaña terrorista contra Cuba que le ha costado a la isla 3.400 muertos en los últimos 50 años, y plantea la escritora, se suma a muchas personas que han planteado ya, que si bien aparentemente la vía legal estaría cerrada en Estados Unidos, Obama tiene la potestad de ejercer, como se lo hizo en el año 79, un canje llamado gesto a gesto. Y bueno, queremos mencionar eso, que sí, la razón...
Él tiene en estos momentos el poder, se lo da la Constitución de los Estados Unidos, de liberar a los cinco compatriotas. Además, lo ha hecho recientemente.
Y además
lo ha hecho recientemente con verdaderos espías que han sido condenados y juzgados, y le ha aplicado el indulto. Hay dos casos recientes que no tenemos tiempo para abordarlo, pero está claro que está en las manos de Obama, y también de las luchas de los pueblos, de la toma de conciencia de los pueblos, la solidaridad internacional, está en esa fuerza que emana de los pueblos también y de la conciencia colectiva, en que el presidente de los Estados Unidos ejerza su prerrogativa y libere a los cinco héroes cubanos prisioneros injustamente en las cárceles de Estados Unidos.
Hasta aquí la emisión 113 de Cuba Información Radio. Recordamos a todos nuestros oyentes que el cuarto encuentro de asociaciones de cubanos residentes en Europa se realizará en Barcelona los días 17 y 18 de octubre en el edificio de la Fundación Catalana de l'Esplai, ubicado en el Prat de l'Obregat. Esto es todo por hoy. Sin más, muchas gracias por su atención.
Yo como soy tan sencillo, pongo en claro esta trovada, compañero.